nombre de Green Parrot viene de estos pájaros que hay en Barcelona, que son unos loros que vienen de Argentina. Son en realidad unas cotorras que se mudaron a la ciudad hace como unos 10 años y se han asentado, están súper bien aclimatados. A partir de que escuchábamos este ruido de las cotorras desde el espacio y también como viendo que los loros están en la historia del arte desde siempre, ¿no? Tenía ese punto, digamos, de color y de darle un toque diferente a lo que es ese tipo de nombres estándar que tienen que ver con contenido, forma o con statements así más conceptuales.
Y también nos gusta el hecho que es tipo una especie que no es de aquí, que se quedó aquí, pero que también está un poco por todo el sur de Europa. Y no es del sur de Europa, pero ahora sí que lo es. Este hibridismo también nos ha gustado como idea. Nos gustó después los ecos que tiene con la historia del arte. Bortades lo ha utilizado, pero también Oiticica.
En la historia del arte, pues todos los artistas que lo han utilizado más europeos lo ven desde el punto de vista del lenguaje. El loro repite siempre las mismas frases y puede llegar a ser hasta absurdo lo que dice, ¿no? Eso le interesa a Brodares, le interesa a Duchamp, etc. En cambio, hay como la otra manera de verlo, Oiticica, desde Sudamérica especialmente, que es como el punto tropical y gracioso y un poco gamberro que puede tener. Dar un statement tan pronto es un poco difícil. Más o menos utilizamos siempre la historia de la cotorra que llega a Barcelona y se asienta un poco como el punto de partida para ver a dónde vamos y qué podemos llegar a hacer. The Green Parrot nace de una voluntad de trabajar de forma independiente. En Barcelona siempre uno acaba trabajando para instituciones o a través de convocatorias, etc. Muchas veces pensamos que son cosas que se pueden hacer desde propia iniciativa, ¿no? Además, pues viajando precisamente por ahí existen un montón de espacios de este tipo así independientes que no son ni galerías ni instituciones, que funcionan, que duran lo que tienen que durar. Si no duran mucho, pues bueno, da igual, que son muy ligados al trabajo de unos artistas, del contexto local. O cuando yo estaba en Londres, unos compañeros míos crearon Form Content, un espacio que en el momento estaba literalmente debajo de un puente. Era una galería que estaba como debajo de unos arcos y olía a humedad y era como el espacio en sí bastante pequeño y así simple, pero luego pasaron por ahí un montón de artistas súper interesantes que ahora están haciendo cosas. Se lo montaron así por su cuenta y ¿por qué no aquí? ¿Por qué no iba a funcionar aquí? Probarlo.
También nos interesó hacerlo en Barcelona porque no hay este tipo de iniciativas. En Londres sí que hay tantas y es uno más de los otros. No, es un poco tipo dar algo a la ciudad, ¿no? No solo quitar un espacio, ocupar un espacio vacío, pero también dar algo.
Y en relación con la idea de que no hay espacios en Barcelona o que es difícil encontrar, yo creo que al revés, que hay muchos locales vacíos y más ahora con la crisis. Lo que pasa es que es difícil acceder a ellos porque no hay una legislación que lo regule bien y normalmente tienen un dueño que no sabe qué puede hacer, porque si de repente deja el espacio a alguien, no sabe por cuánto tiempo se puede quedar, etc. Mientras que en Londres sí que es mucho más fácil esto. O en Berlín, creo. En Berlín no lo conozco. Una de las cosas que a mí me interesaba cuando dije vamos a montar un espacio es que fuera un sitio que no tuviéramos que pagar alquiler. Entonces encontramos uno de esos lugares vacíos que hay y de alguna forma pues darle un uso, ¿no? Y que si es temporal, si solo podemos estar un año o dos, pues es temporal. O buscar alguna cosa a cambio, ¿no? Porque realmente pagar un alquiler como si fuera una tienda o un bar es imposible. Yo creo que esto de que no estemos los dos en el mismo sitio fue consciente y fue precisamente para salir del localismo que puede haber en Barcelona, que siempre acabamos exponiendo los mismos artistas, etcétera, como mirándonos mucho el ombligo. Precisamente pensar, vamos a trabajar, yo conozco el contexto de aquí, pero también con nuestra network de gente que conocemos fuera y precisamente que eso sea un intercambio constante. Tampoco transformarlo en un sitio elitista que solo expongamos a artistas extranjeros. Ver también de qué manera puede funcionar. Y sobre todo sin pensar tanto si es de aquí o no, simplemente si es interesante o no.
Exhibir gente de aquí o de España o de Portugal o.
Así que estamos acostumbrados a ver aquí los nombres ya de artistas consolidados que vienen al MACBA, ¿no? Pero de artistas jóvenes que no tienen nada que ver con el contexto de Barcelona no es tan común. Entonces igual esa es la parte así más interesante y sobre todo de este intercambio seguro que los artistas de aquí acaban haciendo cosas allí. Es más fácil para mí encontrar un vínculo de unión entre varios artistas que tenga que ver con otro artista que con un concepto abstracto, que a veces eso es, no sé, es muy difícil.
Es bastante fluido la Bienal de Estambul, la última, la antes de la última, la Untitled, era también con este artista que se murió de SIDA, hiper bueno.
Félix González Torres.
Félix, sí. Toda la Bienal venía de su imaginario, de su obra.
The World of Interiors toma su nombre de una obra de Mark Amiel Seymowitz que tiene el mismo nombre. La obra surge de esta revista de decoración inglesa que es muy burguesa, tradicional, de siempre. O sea, el hecho de escoger el nombre no solo a partir de Seymowitz, me interesaba que tuviera un punto irónico hacia aquellas manifestaciones artísticas que rechazan lo formal, precisamente que fuera como, bueno, nosotros estamos hablando aquí de todo lo contrario, decoración o cómo se puede a partir de una revista de decoración pensar cosas artísticas. Puedes llegar a pensar incluso, estos interiores son aquellos donde las piezas de arte acaban estando en las paredes. E incluso las obras de arte más políticas pueden estar en interiores de World of Interiors. De ahí partía un poco la idea del título y la idea igual de relacionar decoración y arte y sobre todo como puede ser casi un acto político. Yo creo que en el trabajo de Mark Amiel Seymowitz un ejemplo, porque en los años 70, cuando la mayoría de los artistas de su entorno estaban haciendo un arte como minimalista, muy conceptual, galerías o museos así en plan cubo blanco, él utilizaba desde jarrones con flores hasta papel pintado, cerámica, generaba una distancia diferente entre el público y el espacio del arte. Que no hubiera esa alienación de cuando vas a una galería o a un museo, que fuera mucho más íntimo, mucho más relajado. En las instalaciones siempre había música pop a todo volumen. Muchas veces donde hacía las exposiciones eran casas que estaban también en proceso de cambio, ocupadas o que iban a transformarse en un negocio diferente. Entonces eso también vimos que tenía gracia porque nosotros estamos haciendo lo mismo con este piso, ¿no? En The Green Parrot. Contactamos con una serie de artistas que trabajaban temas similares de alguna manera, la idea de interior, pero también relacionado con el interior psicológico.
Empezamos a intercambiar ideas de artistas y de obras y así.
Sí, de hecho son producciones nuevas. Bueno, los artistas cuando les explicamos la exposición y sobre el espacio y tal, súper generosamente dijeron, bueno, pues vamos a intentar producir alguna cosa específica para el espacio, para la exposición, incluso respetando muy bien que esto era la inauguración de un espacio nuevo, que el espacio en sí era muy importante también que se viera, que la obra no fuera demasiado como intrusiva o importante, sino que fuera precisamente como la relación con el espacio en sí. Ver qué diálogos se generan, porque también The Green Parrot es un espacio pequeño, que era una casa, que la distribución no es un white cube, a pesar de que es blanco y se está bastante cuidado, también exige una relación con el espectador diferente. Yo, Zaida o Joao vamos a estar allí siempre, vamos a recibir a la gente siempre, es un primer piso, tienes que llamar a la puerta, tal. También buscamos un poco eso, ¿no? Una manera diferente de percibir o de relacionarse con lo que vamos a exponer. La parte como narrativa de explicar de qué va la exposición o sobre los artistas, creo que acabará siendo muy importante por eso.
Sí, la idea de intimidad un poco con los visitantes, pero también con los artistas, cómo trabajamos con ellos. En esta expo es un poco especial. El despacho tiene trabajos, pero en general probablemente no. Va a ser en la otra parte. No es que estemos ahí mirando a la gente y controlando lo que hacen. Estamos ahí si quieren, pero si no quieren, tampoco.
Claro.
Portugal es bastante común,
claro.
Por ejemplo, en Oporto, bueno, ahora no tanto, pero siempre ha habido una tradición de casas que se tornan espacio de arte por un año, 2 años, 5 años, por un periodo, y después desaparecen. Hostal y Sabón es una primera planta también, y antes estaba en planta baja. No, no, no es una cosa que nos preocupe.
Vamos a estar trabajando allí todo el día, ¿no? En otros proyectos también y tal, y es mejor. Sí que entiendo que al principio, o sea, si tú no tienes ni idea de lo que es ni nada, pueda intimidarte, llamar al timbre, subir a un primer piso. Yo intentaré recibir a las personas, pero si la puerta está abierta y no hay nadie, pues qué es, ¿no? Yo creo que actualmente el diseño está directamente ligado a la industria. Esa es la diferencia fundamental entre arte y diseño y por qué está tan separada y las escenas están tan separadas. Incluso el año pasado que estuve en Estocolmo, que fue precisamente donde nos conocimos yo y yo, estamos en una escuela de diseño y de arte. Y bueno, había alguna manifestación así un poco crítica, pero realmente está muy enfocado a la industria, a la producción, etc. Es una universidad de diseño muy conocida, CONSFAC, y no había, por ejemplo, una asignatura de historia del diseño. Realmente no había discurso crítico sobre diseño. Son disciplinas que están muy alejadas. Quizá en Holanda es donde la tradición de un diseño crítico o casi antidiseño se ha forjado y tiene más peso. Hay una serie de artistas que trabajan, o artistas o colectivos quizá, diseñadores, que trabajan como un poco en esta línea, desde Superflex, Experimental Jet Set, Société Realiste. Lo que sí que quizá ahora en el mundo del arte hay bastantes artistas que miran al diseño, quizá a la historia del diseño, a un diseño a la crítica de los objetos, o del display, o de la arquitectura, ¿no? Que yo creo que es muy interesante y hay una investigación histórica potente desde Xavier Salaverría, Martin Beck, Peter Lang y aquí pues David Mutiloa, que forma parte de la exposición también. Incluso yo creo que desde el punto de vista del arte se ignora mucho lo que se está haciendo en diseño, llámale diseño o arquitectura crítica, etcétera. Y a veces cuando una serie de artistas deciden crear una estructura o ayudar a cierta comunidad a través de algo muy práctico, estas son cosas que los arquitectos han hecho durante mucho tiempo, llamándole arquitectura. Es una línea un poco resbaladiza, o no sé cómo llamarlo.
No es mi área de expert, pero me parece que las fronteras son más turbias que la gente lo dice. Yo no estoy muy dentro. El que conozco mejor será Portugal. Y ahí, por ejemplo, hay un trío de artistas que son diseñadores, pero separan bastante sus prácticas. Pero después diseñan sus propios libros de artistas entre ellos. Así que separan, pero después no separan. A mí me interesa mucho su trabajo todo junto, sin separar tanto. Y en Estocolmo conocimos a Giga, que estuve en Giga Tensten, estuve en Jan van Eyck, que es en Holanda. Y él es un diseñador, pero que al final estaba ahí haciendo un programa para curadores, porque su trabajo como diseñador es un poco curatorial también. Y por eso digo que es un poco turbio, que no es tan claro las fronteras, a lo mejor.
A pesar de que se diga que es independiente un espacio, está dentro de un circuito, dentro de una escena que se relaciona con instituciones, que se relaciona con funding bodies, con fundaciones o mecenas o quien sea. Totalmente independiente no es imposible ser, y sí que está la idea del capital simbólico, está nuestro gusto y tal, la relación, pero no hay nada fuera de una escena completamente independiente, autónoma. Aunque no tengamos que pensar en el público como contar el número de visitantes, sí que piensas quién va a venir.
Non-profit es más indicado que independiente, porque no queremos ser independiente, queremos colegarnos a otras instituciones, otros espacios, otra gente trabajando aquí y fuera. O sea, queremos crear una network, no ser independiente. Y el gusto, a ver, todo el curador tiene su gusto, ¿no? Es innegable. Por supuesto que vamos a trabajar con lo gusto. Aún dentro de una institución parece que un director o el jefe, el curador jefe, siempre imprime un poco su línea o su visión. Yo pienso que si un
Claro.
curador no tiene visión, no es interesante, si es objetivo, vamos. Ah, me gusta esto, no me gusta esto otro. Y la arte no debería ser vista así. Pero hablo de un gusto más allá de eso, de una visión, de lo que crees que es más interesante o que va a ser más interesante o más relevante, porque, taca, 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 tienes una razón para eso, no es solo porque sí o porque no, vamos. Y el gusto es más eso, ¿no? Si me dices la expo es brilliant o es crap, a lo mejor yo te voy a preguntar por qué. Y ahí cuando lo desarrollas sales un poquito del gusto-gusto para entrar en un gusto más rico, más complejo, ¿no? Que a lo mejor ya no es ese gusto, me gusta o no me gusta, solo por un gelato. Cuando veo una expo que me encanta, sí, yo después intento
Claro.
entender por qué me gusta tanto. Sí, pienso que sales un poco del gusto que es más instantáneo para entrar en una cosa un poco más desarrollada e interesante. Para ti y para los otros, digo.
¿Qué aporta a realmente el tejido? Claro que el intercambio con artistas de fuera, pero no se me vino a la cabeza como esta exposición que hay ahora en la Miró sobre el Espai 13 también, que es un centro de arte que está dentro de una institución, que se dice. Habían muchos de los artistas que están en la exposición que yo no había visto en mi vida, ¿no? Y dices, sí, quizá en su momento fue interesante y ahora ya no funciona más o ya no están tan visibles, que tienen mucho que ver con lo que es arte joven y emergente. Pensar que da igual, si dura poco, son experimentos, son pruebas a ver qué tal. En nuestro caso no solo de exponer ciertos artistas y tal, como si ver si realmente es posible ser un espacio autofinanciado aquí en el contexto de Barcelona y si puede sobrevivir un espacio así, si va a haber público, si se va a poder mantener con una cierta calidad o va a ser una cosa súper efímera o a lo mejor es fantástico, a lo mejor en 2 años se convierte en otra cosa porque no va por ahí el tema, ¿no? Tengo muchas ganas de ver si realmente funciona. Aquí esto no es tan común y estamos muy acostumbrados a que la cultura venga dada como algo gratuito y consumir desde en instituciones o en galerías. Precisamente esta idea de pensar a largo plazo y es algo que me atrevía muchísimo porque es esta idea de siempre eso, estar atrás de la convocatoria y tener que pensar un superproyecto, cambiar y cuando se acaba venga otra y así. Y pensar, bueno, ahora pues toda una temporada de artistas que tengan que ver, que uno siga al siguiente, y creo que es casi lo más interesante, lo que más nos apetece hacer, ¿no? Que haya como una trayectoria de alguna manera y que se vaya construyendo incluso ese statement de lo que es The Green Parrot. Responsabilidad económica, sí, está ahí. Hay que saber distribuirse el tiempo bien y seguir haciendo nuestros proyectos independientes por un lado y luego trabajar en esto por otro.
Y el online es muy importante para nosotros también porque estamos aquí, pero no queremos estar solo aquí. Y seguro que mucha gente de fuera va a ver las cosas y conocer nuestras actividades online. O sea, no es que sea tipo online, físico, pero son los dos parte del mismo discurso, actividad.
Una cosa online también requiere tiempo, requiere un diseño,
Requiere
programación, horas.
actualización regular,
Sí.
si no nadie va. Hay un proyecto súper interesante que se llama bit.org, que es increíble. Cada mes tiene una expo y es una expo que de verdad juega con lo online. Hipercrítico, con textos. O sea, yo no digo un proyecto online que podría estar en físico. No, es un proyecto online que solo puede estar online y que juega con el lenguaje y el online. Y eso no puedes tener en una revista o tener en un espacio, es otra cosa.
Yo creo que es una categoría que aún funciona, o sea, ir a ver una exposición, como una relación con las obras, haya 1000 blogs, te hayas leído tal, o sea, es otra experiencia y es muy importante tenerla, ¿no? Igual por la falta de sitios de este estilo, era como necesario que existiera siempre The Green Parrot, o sea, que fuera un espacio concreto, no que fuera una publicación o cosas de estas efímeras o online, ¿no?
Sí, queremos hacer un programa público bastante intenso, bueno, intenso no, pero dinámico, con screenings, todo depende un poco del show. Y yo lo veo mucho con los film festivals, que los cines cierran y hay menos, y después aparecen los blockbusters y tal, pero los cines antiguos, más de barrio, que se cierran, pero los festivals aparecen cada vez más y más y más y más, porque tiene esta cosa intensa del encuentro social, que el cine no tiene tanto porque es una cosa diaria. La gente quiere encontrarse, quiere verse físicamente.